ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
A todos nos gusta saber del otro y más si son famosos. Acá conversamos, copuchamos, te contamos y pelamos. ¿Un diálogo necesario? Quizás no, pero de que te enterarás de cosas y te reirás, sí que lo harás.
Esto es Tecito con Malicia, un podcast entretenido, divertido, polémico y que igual te terminará cautivando. Somos Soledad Reyes
y Gonzalo Miranda con los datos más controvertidos y polémicos de la semana farandulera.
¡Te morí, atro!
Indignada estoy, Gonzalo Miranda. Indignada. Es como la cuarta semana ya que llego acá a tomarme este té enfurecida.
Pero en esta ocasión yo estoy contigo.
Menos mal. Creo gracias a Dios.
Creo que afirmen los muebles, weón, saquen los paraguas. No sé qué vamos a tener que hacer, pero creo que hoy día, sí. Creo que va a ser un capítulo donde vamos a estar completamente de acuerdo.
Va a temblar.
En nuestras posturas.
Oye, es que lo que pasó con Bigote en Gran Hermano, de verdad que yo creo que está uniendo al país.
Impresentable.
Uniendo al país en contra de un solo individuo. Un individuo pequeño, muy pequeño, que se jura futbolista y que jura que le va a ir bien afuera y al que odiamos.
No lo centremos solo en el personaje pequeño, porque yo te lo dije, bueno, vamos a entrar en materia, no quiero adelantar nada, pero yo solo te recuerdo que no es solo una persona,
sí,
sino que son dos.
Eso es súper importante también aclararlo, pero más que eso también hablar de esta cosa que está generando Gran Hermano. Al final, Gran Hermano hace edad ha tomado todos los capítulos del Tecito con Malicia porque
la farándula está fome, ¿verdad?
Está fome la farándula, de estos entuertos de Vidal con Mauricio Israel, que no tiene plata, que tiene plata, se mete Sonia, se mete Marité.
Se está quedando sin caballo, el pobre niña, por Dios.
Entonces, qué fome hablar de Vidal, qué fome en verdad encuentro. Así que hablemos de Gran Hermano otra semana más, dándole con el reality de Chilevisión.
Está bien, sí, lo que está pegando.
Sí, además que nos ha dado tanto material. Yo considero que es tanto el material así semanal que tenemos para pelar, que es impresionante. Y además, lo que ha significado también para nosotros, porque yo dándome vuelta la chaqueta toda la semana prácticamente, amando una semana a unos, odiando a la otra, a los mismos, es impactante cómo cambian este juego. El cariño que uno le puede tener a ciertos personajes.
¿Aló, Trini?
Sí.
Sí, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Trini? Sí. Después de que te amábamos, ahora te odiamos.
En el capítulo.
Mala amiga. Perversa.
Ileal.
Ileal, habría dicho Francisco Huayquipán.
Huayquipán, sí. La verdad es que después de que en el capítulo anterior dijimos, bueno, estábamos a la espera de si se iba Maite y todo lo que pasó.
Tu amiga Maite.
Se fue mi amiga Maite al final.
Porque eso es muy divertido. Tú todos los días previos a la eliminación, tú estás odiando a alguien y resulta que después, por cosas laborales, tenemos que ir a entrevistarla y termina siendo la amiga Maite, el uñi amigo Ariel.
Uñi mugre. No, pero es que igual uno entiende que esto es un juego y que finalmente son personas. Sí. ¿Cachai? O sea, más allá de que uno odie, tampoco uno, y esto es un mensaje también para la gente que escucha el Tecito y que también ve el reality, tampoco uno se puede tomar las cosas al nivel de lo que ha pasado, de amenazar de muerte a las familias, de amenazar de muerte a los participantes. Yo creo que eso igual es grave y que es algo que tenemos también que llamar a que la gente un poco calme las pasiones, está bien. En este caso, por ejemplo, con lo de Bigote, yo estoy completamente de acuerdo en que vamos a protestar afuera de Chilevisión, pero más allá de eso, hay que tener cuidado con las amenazas.
Sí. Lo conversamos hace algunas conversaciones atrás, ¿te acuerdas?
Sí.
Que había que tener ojo con el tema cuando hablábamos de las funas.
Sí.
Que había que tener mucho cuidado porque, claro, una cosa es funar y que tú no estés de acuerdo con ciertos comportamientos o palabras de algún concursante, claro, o de cualquier personaje de la farándula o del mundo de la tele o de lo que sea, pero de ahí a estar amenazando de muerte como le pasó a la Maite.
Sí, pues que va a contratar hasta un guardaespaldas.
Sí, hijo. Pero igual también convengamos que hasta nosotros a veces hemos recibido hasta amenazas de muerte por X motivo y...
No sé nada yo.
Dicho al hecho.
A mí nadie me anda amenazando de muerte. Capaz que después de este capítulo sí, no lo sé. A ti después del de Piqué y Shakira, no, por supuesto, sea, que sí.
A mí me llegan amenazas todos los capítulos después de este sitio, pero bueno. No, pero hablando en serio, no hay que tomarse las cosas tan a la grave. Hay situaciones que obviamente son muy complejas de asimilar y afrontar, pero de ahí a emprender como acciones más brutales ya
sí.
Son palabras mayores.
Yo creo que hay dos cosas que han sido graves hasta ahora en Gran Hermano y que son temas que Chilevisión lamentablemente no sé si no lo han sabido cómo tomar o cómo evaluar. Las denuncias, por ejemplo, que llegaron al Consejo Nacional de Televisión respecto a Fran Mayra y este acoso sí. Al otro participante, a Lucas Crespo. Sí. Hay cientos de denuncias. Se hizo una campaña en Twitter y al final no pasó nada. O sea, más allá de las denuncias que están ahí, que yo me imagino que el Consejo tiene que evaluar después si emite algún tipo de sanción o algo al canal, no pasó nada. Pues, o sea, en el programa nunca lo mencionaron, nunca dijeron nada.
Ahora, hasta donde nosotros sabemos, la producción no tiene contacto directo con los participantes, claro. Pero lo que sí es cierto es que Fran Mayra ha bajado harto las revoluciones.
Sí, ha cambiado harto.
Cambió harto.
Nosotros que vemos 24/7 ese reality que está todo el día con la pantalla.
No serán las hormonas. Que a lo mejor hay días que anda más arriba la pelota y otros días que anda más baja. Arriba la pelota, dígase.
Calentona, digámoslo.
Deseosa. No, tan feo eso, Soledad Reyes. No, deseosa, dejémoslo, para que suene sutil.
Bueno, pero la cosa es que ese es un tema con el que se hicieron los Bobby. Y el tema de bigote, que es lo que nos congrega aquí en este tecito invernal.
No, horrible.
También. O sea, yo no puedo creer, yo ese día que pasó todo en el Estelar y que dijeron, no, si vamos a tomar acciones, Nicolás Quesille hizo un live minutos antes del Estelar y dijo, no, si van a haber consecuencias. Yo dije, ya, ¿sabéis qué? Aquí se van sancionados Bambino y Lucas.
Como mínimo que hubiesen ido a la placa.
Como mínimo que hubiesen ido directo a placa. Pero... ¿qué pasó al final? No pasó nada. Solamente Gran Hermano advirtió que si nuevamente tenían un tipo de comportamiento como este, con bigote, ahí iba a tomar como reales medidas. Sí. Pero ¿qué comportamiento fue? Para la gente que sigue el tecito y no ve Gran Hermano todo el día. Bambino tuvo reiteradas amenazas verbales contra este perrito. Reiteradas, sí. Más de una vez. O sea, desde que Bigote entró a la casa como un participante más, a Bambino no le gustó para nada el ingreso del perrito. Sí. Entonces, cada vez que tenía oportunidad, le decía como, no solamente sale, no solamente ándate, no solamente no me comáis el calcetín. ¿Cachai? Que Bigote igual se ha comido algunos calcetines porque es un cachorro finalmente. Sino que además ha habido todo un tema con la comida. Porque sabemos que los participantes tienen hambre, sabemos que no han conseguido el presupuesto semanal hace varias semanas completo, entonces han tenido que restringir los alimentos y dentro de este presupuesto tienen que considerar la comida bigote. ¿Y qué ha pasado? Que eso no le ha gustado para nada.
Pero se supone que ese presupuesto se le sumó dinero por bigote, considerando que un participante más, ¿no?
En teoría, eso era lo que ellos pedían. Claro. Eso era lo que ellos pedían. Y ese era el alegato que tenía Bambino, que incluso lo manifestó en uno de los estelares directamente a Diana Bolo, que le dijo, bueno, si este va a ser un participante más, deberían darnos como un poco, presupuesto más. Claro. Pero eso nunca se ha aclarado completamente del todo. Entonces, hay toda esta polémica de si comprarle o no comprarle comida a Bigote. Había, en el fondo, antes de esta advertencia, donde varios se manifestaron, Lucas, Viviana, el mismo Rubén, todos hicieron bromas alusivas a no le compremos alimento al perro, dejémoslo así nomás, si no nos alcanza, bueno, Bigotes tendrá que comer huesos de pollo, ¿cachai? O sea, como ese tipo de comentario. Pero
hasta ahí, digamos que hasta ahí es aceptable.
Aceptable,
aceptable,
sí.
porque en verdad el perro no se iba a quedar sin comer.
Claro.
Más allá de la broma, no se iba a quedar sin comer.
Claro.
Hasta ahí uno podría decir, ya, bueno, parte la talla porque, puta, se están cagando de hambre por claro. culpa del perro, ya.
Claro.
Hasta ahí puede ser.
Sí.
Pero.
Pero Bambino hizo comentarios que fueron de un mal gusto sí. y desafortunado, así, pero tremendo. Por ejemplo, diciendo que al perrito había que tirarlo a la parrilla. O lo más grave que me parece a mí, que en algún minuto toma su micrófono y directamente le dice a Gran Hermano: bueno, Gran Hermano, ¿cómo te verías con un perro muerto?
Pero y, antes de eso, perdón, pero antes de eso, hay un momento en el que está con Francisco, si no me equivoco, uh-huh. y dice así como: no, si me llega a pescar una zapatilla, no se extrañen, se encuentran un perro ahogado.
Sí.
Como amenazándolo tirarlo a la piscina.
Sí.
Después dijo lo del perro en la parrilla y, sí. y hablándole directamente a Gran Hermano.
A mí esa fue la frase que más sí. me molestó de esto, porque sí. Dice como es directamente, él toma el micrófono, su micrófono que lo andan trayendo colgados en el cuello, y le dice: Gran Hermano, ¿cómo te verías con un perro muerto? Y pasa como un segundo y como que hay una hay un flashazo en su cabeza y dice: como de
recula,
hambre.
Recula.
De hambre, claro. Pero ya la amenaza está y es directa. Entonces, a mí me parece que no está bien. Y lo que pasó con Lucas Crespo, que ahí es donde tú dices, claro, aquí hay dos participantes que fueron los que maltrataron a este perrito dentro de la casa.
Porque las cosas en general se fueron todas contra Bambino, bueno, uh-huh. en estos últimos días en particular contra Bambino, porque estaba en placa por posible eliminación. Uh-huh. Pero aquí Lucas pasó coladísimo, coladísimo. Sí. Y yo personalmente considero que lo de Lucas es mucho más grave que las amenazas verbales de Bambino.
Sí, pues es que lo de Lucas fue una agresión física.
Sí,
directa a Bigote, donde sí. Bigote estaba jugando, porque recordemos, de nuevo, es un cachorro.
Lo fue a molestar mientras estaba durmiendo.
Lo fue a molestar mientras estaba durmiendo, se le subió arriba, como se sube arriba de mucha gente, claro. porque él lo tiende a hacer el perrito. Claro. Y Lucas le agarra el hocico de una forma que No se ve bien dentro de la cámara, así como porque está tapado con una frazada, pero el perrito emite un gemido.
Sí.
Entonces uno entiende que le dolió sí. y que fue fuerte.
Sí.
Y después de eso, Bigote arranca, sale de ahí. Entonces, esa agresión, como decís tú, claro, pasó colada dentro de todo esto que ha pasado con Bambino en los últimos días, pero no es menor.
No, po.
No es menor
para mí,
nada.
Para mí, personalmente, sí. es más grave.
Sí.
Es más grave que la... O sea, está bien, las amenazas verbales siempre son graves. Pero del dicho al hecho, yo quiero creer en la humanidad de estos seres humanos, valga la redundancia, y no me imagino de verdad Bambino tirando el perro a la parrilla. Por ningún motivo.
Por ningún motivo.
Ni tirándolo a la piscina, porque, sí. o sea, bueno, sería colapso y denuncia y hasta incluso demandado por la ley Cholito y, bueno, termina preso, no sé.
Claro. Que eso hablaban.
Pero en este caso en particular... En este caso en particular, la agresión física de Lucas fue directa.
Sí,
fue real, o sea,
fue directa, la vimos. ¿Cachai? Y frente a todo eso, pese a todos los reclamos que hubo en redes sociales, que se armaron campañas, que la gente reclamó, que llamaron a Chilevisión a tomar algún tipo de medida, algún tipo de sanción, no pasó nada. Y como no pasó nada, de alguna forma ahí viene esta vuelta de mano que ocurrió la noche del miércoles, cuando finalmente se conocen a los participantes que van a placa de nominación y Bambino queda como uno de los posibles eliminados. Entonces ahí, claro, la gente manifestó todo el rato: bueno, esto es justicia divina, sangre por sangre, Watton Byron.
Y te hiciste popular, digámoslo.
Me encanta esa frase. Siempre encuentro que una frase tan real, sangre por sangre, Watton Byron, es como de venganza absoluta. Mi frase favorita. Entonces, claro, ahora el Chicoco va a placa, está nominado y con peligro de irse. Y más encima se fue a placa con dos personajes de los Lulos, de esta familia Lulo, que son Connie y Francisco, que
son como los favoritos del público, digamos.
Favoritos míos, favoritos forever. Después, 3 semanas después. No,
odiando,
¿verdad?
Odiando a Connie y odiando a Buena Francisco.
Y también con Alesia, que Alesia es su polola. Entonces ahí está como todo el mundo esperando con cabritas de aquí al domingo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta eliminación? Si finalmente van a llegar los dos hasta el final y le van a decir a uno de los dos mientras estén ahí abrazando, llorando por separarse, así como que uno se va, ¿cachai? Eso es lo que la gente quiere ver.
Pero es evidente que se va a ir Bambino.
Sí, se va a ir Bambino. Y yo también espero que se vaya, porque encuentro que no solamente el tema de la conducta que él ha tenido con el bigote, que yo creo que eso ha sido un gran tema y ha sido como el tema más polémico que ha protagonizado Bambino en su estadía.
Sino que su conducta como él.
Sí, sabéis que a mí no me puede...
Yo me he dado cuenta, bueno, obviamente no tengo estudio de psiquiatría ni psicología ni nada, pero yo me he dado cuenta que tiene mucho comportamiento de pasivo-agresivo.
Sí, a mí no me gusta ese cabro.
Y por lo mismo lo lleva a tener este tipo de conductas o este tipo de comentarios contra Bigote.
No, y además que, por ejemplo, hay algo que a mí me ha molestado muchísimo y que es el tema con la Alesia. Porque la Alesia le ha manifestado más de una vez que ella no quiere que sus papás vean algún tipo de contenido sexual, claro, de ella. Entonces ella se cuida mucho con el tema de dormir con él, duerme con él, pero le dijo que no tuvieran relaciones sexuales frente a las cámaras. También ha tenido como ciertos cuidados con cosas que el Bambino de repente llega y dice, porque es bien desubicado. Porque yo entiendo que el cabro pueda estar ardiendo como una papa, ¿me entendí? Pero de ahí a lanzar ese tipo de comentarios, no sé, pues en un capítulo que yo estaba viendo, o sea, como en una parte de la transmisión, vi como le preguntaba insistentemente una y otra vez sobre cuál era el tiempo en que tenía, o sea, cuál era su tiempo favorito para tener relaciones sexuales, de cuánto debía ser el tiempo. Y le dice, y la Alesia le empieza a decir, no, pero no me preguntes eso, no quiero decirte la cuestión. No, pero es que dime, entre la previa y la penetración. Y le dice así, y la Alesia se pone así, se tapa entera, claro, igual se ríe, igual todo, porque finalmente es su pololo dentro del encierro y lo tiene encima. O sea, él estaba encima de ella, mirándola y diciéndole que una y otra vez que le dijera esa respuesta y ella no quería decirle, ¿cachai?
Porque igual la Alesia es como bien niña.
Es como bien niña y además es una cabra, por lo que nosotros nos hemos enterado, que tiene hartos problemas. O sea, sí, tiene como depresión, crisis de angustia. De hecho, es una de las de la casa que toma medicamento todos los días. Y sus medicamentos son bien fuertes, porque de hecho duerme harto por eso.
Por eso, sí, precisamente estos medicamentos, porque yo le digo mucho en redes que muchos la critican, que pasa durmiendo, sí, que no hace nada, que es floja, que anda con
flojita,
cara de muerte,
sí,
que anda con cara de muerte y no sé qué. Y obvio, pues si anda medicada,
sí,
¿qué esperáis? De andar caminando bajo el agua todo el día, pues.
De hecho, esa medicación hizo que los papás y el médico a cargo de los medicamentos de la Alesia le mandaron una carta a la producción de Gran Hermano pidiéndoles como que por favor no le dieran alcohol en las fiestas de los viernes, porque no podía mezclar alcohol con las pastillas. Sí, entonces, esa advertencia, claro, para la Alesia fue como un parele, ¿cachai? Sí. Como ojo ahí. Entonces, ¿cachai? Como que el Bambino tiene hartas, como ya, si con Ariel hablábamos como de estas banderas rojas y del cuidado en los dichos que tenía y todo eso,
este tiene varias.
Yo siento que Bambino tiene, pero el triple más. Entonces, es un candidato fijo a irse de Gran Hermano.
Yo creo que se va a ir
y yo espero con todo mi corazón que se vaya.
Sí,
que se vaya.
Sí, sí, sí,
y
se va a ir.
Que uno, dejen paz a Bigote, y dos, dejen paz a la Alesia.
Sí.
Que Alesia puede ser fría, Alesia.
¿Y sabéis qué? Yo creo que a la Alesia también le va a ser bien.
Sí, porque muchos dicen que ella es de otra manera cuando está sin él.
Además que yo siento, las veces que yo la he podido ver, yo siento que, claro, como decís tú, se comporta de una manera totalmente distinta cuando está con él encima. Y antes de que empezara todo este, comillas, romance, bien, entre varias comillas, Se nota que la loca no está ni ahí con él, po.
Sí, pues que además tiene toda final, esta historia de, mira, distintas final, clases sociales.
Al final es súper charcha decirlo y todo, ¿eh? Pero yo creo que casi que lo ocupa un poco como de contención también.
Sí.
Como de contención emocional.
O sea, ¿cachai? El otro día hablábamos también de lo complejo que debe ser estar en un reality como Gran Hermano, encerrado 24/7 con totalmente, personas que no conocí.
Totalmente.
Y también, bueno, justo nosotros debatíamos antes de venir al tecito que, por ejemplo, lo que pasaba con Connie, ¿cachai? Que yo te discutía y te decía, bueno, para mí Connie es una de las que peor lo ha pasado porque no debe ser fácil tener a más de 10 personas en tu contra en una casa que te hacen el vacío constantemente,
sí, ¿cachai? Sí, pero yo creo que ahí también es un caso digno de analizar, porque a mí me parece que esto de que tenga 10 personas en su contra también es bien hilar fino, por negra, porque, puta, si es por eso, ¿cuánta gente nosotros tenemos en contra todos los días?
Pero no estamos encerrados 24/7 en un reality.
Pero, bueno, pero a ver, a lo que voy yo, que por ejemplo, la reacción que tuvo la Connie con el desafío que tuvo Seba, yo encuentro que fue totalmente desproporcionada.
Sí, yo también
sumamente,
encuentro que sí.
Sumamente desproporcionada porque, a ver, yo me niego a creer que alguien se enamore en dos días. Segundo, que alguien se enamore en dos días de un personaje como Sebastián.
De un pelmazo como ese.
Que tú sabes lo que yo opino de Sebastián.
Tú dijiste
y tú sabes
que no iba a hablar más de, sí, Gran,
bueno,
Hermano.
Pero, bueno, pero ¿qué querés que le haga si lamentablemente es lo que me va a comer? Porque,
¿y qué te dije yo? Aquí estamos.
Por eso. Entonces, yo creo que además la Connie, yo aquí me arriesgo a decir cualquier cabeza de pescado, pero yo me arriesgo a pensar de que la Connie también debe andar media medicada.
Pero si anda medicada,
¿no has visto? Sí, entonces, hacerte, ¿cachai? Porque su comportamiento, sus reacciones no son, bueno, yo no soy quien para decir normal, ¿cachai? Pero son poco común.
Es que se desborda.
Son poco comunes, o sea, se desborda con, sí, mucha facilidad. O sea, yo sé que la Trini en el último tiempo la ha cagado muchísimo en su relación con la Connie. Pero por ejemplo, cuando pasó esto del supuesto juego, o sea, del juego de los piquitos de Seba, y empezó a decirle, tú no eres una persona confiable, tú eres una traicionera y no sé qué, y la otra le estaba diciendo la verdad, porque de verdad ella en ningún minuto tuvo la intención de darle un piquito a Sebastián, porque era Sebastián el que la estaba buscando en medio del juego, lo sabemos. Entonces la Connie va, se desborda y llega, tú eres una traicionera, no se puede confiar en ti, no sé qué. Y la hizo pebre.
Ya.
Y la hizo pebre.
Pero solo por
desconfiar de ella. Ya, está bien todo el historial que venían para atrás, por todo lo que había pasado antes, ¿cachai? Pero tú no podís poner las manos al fuego por una persona que venís conociéndose dos días, a una persona que tú además sabes la imagen que tenía de los realities anteriores, ¿cachai? Y a la persona que tú dices que es tu amiga y que independiente de los problemas que hayan pasado, sigues considerando a tu amiga o sigues insistiendo en ser tu amiga, si ella te está diciendo que la situación no es así, tú no vas y la tratáis de esa manera.
Ya, yo tengo el descargo completo respecto a eso, porque sí, está bien. Yo te doy que Connie se desborda y que a veces quizás no contesta de la mejor manera porque sus emociones finalmente la superan y le ha gritoneado un par de veces a algunas personas. Eso yo te lo doy. Pero a lo que voy. Ese día que tú mencionas precisamente que pasó esto con Sebastián y con Trinidad, la Connie no conoce al Seba de dos días. La Connie lo conoce hace más de 10 años. Ella sabía cuando entró Seba que Seba llegó, la abrazó y le dijo, yo estoy aquí contigo para ti, o sea, démosle, ¿cachai?
Con mayor razón.
¿Por qué? Porque Connie ya venía muy sola. ¿Y por qué Connie queda sola frente a la casa? No es porque ella sea una tipa pesada de entrada, que nadie la quiso ni nada. ¿Tú sabes por qué empezó la mala onda con Connie? La mala onda empezó porque ella defendió a la Trini. La Trini era la persona que a los que los concursantes no les gustaba. La Connie se inmoló por eso, la defendió una y otra vez de toda la casa. Y resulta que después, ¿qué pasa? La Trini le da vuelta la espalda, es totalmente desleal con ella, la bota en la última placa, sí, diciendo que ay, que no sé qué. Y más encima, el tema con Sebastián ha sido un tema durante los últimos días porque perdonando la expresión que voy a decir, pero los dos han sido tremendamente maricones con Constanza.
Bueno, ¿qué te esperáis de Sebastián?
Tremendamente maricones. Yo a Sebastián, está bien, es un tipo que sabe de reality, es un tipo que entra a jugar, es un tipo que no es santo de la devoción de nadie porque finalmente acá afuera tiene la cagada en su vida. Y eso lo sabemos todos los que trabajamos en el mundo del espectáculo. Sí. Tiene una hija de la que no ha respondido nunca, con una niña que es actriz bien conocida en TikTok. Uh-huh. Más encima, antes de entrar al encierro...
El mismo contó que estuvo preso.
Antes de entrar al encierro, él estaba pololeando. Estaba pololeando con una chica que es bien conocida en redes sociales, que es periodista.
No tenía
estaba
idea.
Pololeando con ella y la pateó el día antes para irse al reality. Y eso es una realidad.
¿Me te extraña?
Entonces, no es un tipo de los trigos más limpios. Pero ¿qué pasa si Connie está en esta soledad absoluta? Entra este gallo, le dice, ya Connie, ¿sabes que yo voy a entrar? Yo entré acá como una especie de contención. Los primeros días fueron fabulosos. ¿Cachai? Se portó bien, la contuvo, se puso al lado de los lulos, todo el tema. Pero después pasa esta prueba y ¿cómo queréis que se sienta Connie? O sea, ¿cómo queréis que se sienta que una persona que llega prometiéndole confianza, prometiéndole contención, le falla los 2-3 días? Y más encima pasa esto con Trinidad, que Trinidad ya no venían bien las cosas, y más encima pasa todo este enrollo y lo peor de todo, lo que a mí más me enfurece cada vez que veo las transmisiones, es que después tú veías a Trini con Seba cagándose de la risa. Entonces, a mí me parece que está bien, Connie no es la persona que actúe de la mejor manera, no es una santa, no es para ponerla sobre un altar, ¿cachai? Aquí a nadie vamos a subir a un altar. Pero francamente, en esta edición de Gran Hermano, ha sido lejos la persona a la que más bullying le han hecho dentro de la casa. Y a mí me parece que eso es un tema grave y un tema que igual se debería revisar en algún momento, de cuánto odio le han tirado a esta cabra y por qué la cabra se ha ido desbordando. Hay semanas donde ha llorado todo un día, ¿cachai? Y a mí no me parece correcto tampoco que la aíslen de esa manera.
Yo tengo varios puntos.
Aquí dijimos que no íbamos a pelear.
Sí.
Y aquí estamos.
No, pero aquí bueno. Estamos. Sí, pero sí es parte de este tecito.
Yo aquí tengo, estamos con yo el tengo, round yo tengo, de cada yo
tengo,
semana.
Yo tengo varios puntos. Primero, oye, todo esto nos desviamos un poquito del tema de bigote, pero ya lo vamos a retomar.
Sí.
Yo tengo varios puntos. Primero, no me parece que ella esté sola. Porque tiene a Francisco, tiene a la Pincoya, tiene a la señora Mónica, que se hayan agarrado entre ella, entre la Pincoya y la Mónica, pero sola no estaba.
No, pero sola igual. O
no
sea,
estaba.
Mira.
No, no estaba.
En el capítulo.
No. Bueno, déjame terminar.
En el capítulo. Quiero decir una cosa. En el capítulo donde salieron placa de nominación, Connie, Francisco, Bambino y Alesia, que fue el capítulo del miércoles, ella dijo en la pieza con los lulos, con Francisco y la Pincoya: nosotros somos la resistencia. Son ellos tres.
Esa resistencia era antes de que llegara Sebastián.
Siempre ha sido.
No, entonces no estaba sola.
Siempre ha sido.
Ahí está mi primer punto. Mi segundo punto. Yo estoy de acuerdo contigo en que Sebastián y la Trini han sido horriblemente
maricones.
Pésimas personas con la Constanza.
Esto estoy, sin ninguna alusión estoy, a nadie estoy, tampoco sí, para que se sí. Sí, para que se estoy, ofendan. Yo lo digo desde la rabia.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero si vas a hilar así, si Connie realmente había terminado su tema de confianza con Sebastián y Sebastián se le cayó porque le andaba ofreciendo piquito a medio mundo por la comida y la cachala spa, primero, la Connie no va a la comida porque la prueba no le pareció y eso le generó conflicto con la Trini y con el mismo Sebastián, que era su persona de confianza. Primero, no va a la comida. Se la doy que bueno, tenía hambre, quería comer fruta, la ensalada, no sé. Te la
o sea,
doy.
Están cagados de hambre.
Ya, te la doy. Van a la comida. Hacen como que no ha pasado nada. Conversan un poquito el tema y todo. Y resulta que después ven una cama. Y porque Gran Hermano los frena y les dice: oye, no pueden tener sexo porque tomaron alcohol. Ponte de acuerdo, po.
Sí, sí, está bien. Si
ponte
yo...
de acuerdo, po. O sea, o lo mandáis a la cresta o te sirve para el rato, po.
Ya, pues, pero es que ahí, de alguna manera...
Perdón, y para cerrar mi idea, después de todo eso, después de que Gran Hermano lo frenó, porque si no todavía estarían ahí, métale que métale, Después de todo eso, la Connie Wen vuelve en sí y termina de mandar a la cresta a Sebastián. Que a mí me parece bien.
A mí me parece bien.
Me parece bien, porque creo que Sebastián no es un personaje ni es una persona en la que uno podría decir, sí, compadre, yo voy a confiar en ti porque necesito ayuda o contención emocional. Sebastián no es para eso.
Sí.
Sebastián es para que te acompañe al carrete, para que te traiga mina, para que. Perdón lo.
Para lo leo.
Perdón lo machista de mi comentario, ¿eh? Pero lamentablemente es así. Entonces Sebastián no te sirve para eso. Entonces me parece bien, pero ok. Si partiste con esa idea de que querías hacer eso, mantente en eso.
Bueno, ahora se está manteniendo en eso, po. Y
pero,
se
después, pero después de po.
Ya, pero después no. De ir a comerse algo rico, ya está. No, que todos hubiésemos aprovechado.
¿De comerse algo rico de qué?
Todos hubiésemos aprovechado esa comidita,
No me vengan con cosas.
Yo encuentro que sí está bien. Sí, a Connie no hay que tenerla en un altar. A mí me parece bien debatir respecto a la figura de Connie también. Pero lo que sí no me vaya a poder rebatir y no me vaya a poder discutir de ninguna manera es que Connie, y aquí volvemos al tema principal, es la única que quiere y se preocupa de Bigot.
Sí.
O sea, puede ser como sea la Connie dentro, pero la Connie desde el día 1 fue la primera que acogió al animalito y que lo dejó dormir arriba de su cama, con ella, todo, y se ha comportado de la mejor forma con
ella. Yo creo que la producción de Gran Hermano se ha equivocado a muchos niveles. Yo creo que se equivocó en la previa, en el casting, y se equivocó en se ha equivocado durante el programa. Porque en la previa uno puede decir, ya puta, a lo mejor eligieron a estos personajes porque claro, porque te iban a generar un poco de conflicto, por más de que ellos dijeron al principio de que ellos no querían tener conflictos. Pero eso nosotros lo dijimos la primera vez que analizamos este reality y dijimos, es imposible.
Es imposible.
Es imposible, porque entre 18 personalidades distintas es imposible que tú no tengas roce con algo. ¿Cachai? Pero yo creo que haber metido en un reality a tantas personas con problemas de salud mental te iba a generar todo esto.
Sí, pues.
Yo no estoy diciendo con esto que la Connie, la Alesia y no sé quién más estén locas y estén de patio y la metan en...
Son perfiles. Que no están bien equilibrados.
Son perfiles, ¿cachai? O sea, con todo el respeto y cariño del mundo para sus seguidores, la Connie toma un poquito y se transforma, po.
O sea, yo encuentro que ahí se desborda,
mujer. Ese día que tuvo la discusión con la Fran, que yo te encuentro la razón, porque yo soy Team Connie también y me encanta y todo lo que tú queráis. Si no hubiese sido por el copete que tenía en la sangre, que a lo mejor era poquito, ¿cachai? No se desborda como se desbordó. ¿Cachai?
No,
porque la hizo, creo... la hizo pebre, y está bien, ya la otra, que yo creo que le encanta que la hagan pebre.
La hizo pebre, pero, si no la hizo pebre.
Pero la trató de payasa, la trató de tonta, la trató de esto,
pero
de todo.
Pero merecido, se lo tenía, tú ya, viste y qué, la bueno, cara de
por
la
eso,
Fran.
Por eso, ¿y qué pasa si a lo mejor a ella la trataban de esa manera? El público reaccionaría totalmente de forma distinta.
Pero
porque...
tú viste la cara de Fran y tú viste...
Pero si yo no lo estoy justificando.
No, es que mira, yo no voy a pelear...
Yo no estoy justificando eso, negra.
Yo voy a decir...
Pero claramente la Connie tiene un perfil de desborde.
Yo voy a decir solo una cosa en este capítulo y la voy a mantener hasta el final. Yo no voy a discutir con alguien que no ve el reality 24/7. O tú te pones a ver el reality 24/7 por Pluto TV, o no hacemos más estos tecitos de Gran Hermano.
¿Qué sabes tú si yo lo veo 24/7? No tienes idea.
Porque te digo, yo he dejado mis horas de sueño, he dejado mi vida con este reality, viéndolo, peleando ahí, rabiando cada vez que pones la piscina.
Bueno, gracias a que lo has visto 24/7, estáis todos los días cambiándote de bando.
No. No me cambio de bando todos los días. Yo siempre he sido súper...
¿Amabas a la Trini?
No,
ahora,
no la amaba.
Ahora...
No, nunca
ahora,
la amé.
Ahora le deseáis la muerte en ácido sulfúrico. Wey.
Nunca la amé.
Acuérdate, bueno, pero... acuérdate del primer capítulo, Queen Scarlet.
Sí, pero porque Queen
ahí
Scarlet...
Está, ya ahí está la mojigata esa. Porque pero harto mojigata aquí en la
pero
mendeja.
Porque Queen Scarlet de alguna forma...
ha mutado su personaje.
Sí, pero igual de alguna forma la cabra demostró que es mucho más que la ex de Pailita. Y eso a mí me parece...
Ah, sí, totalmente.
Eso a mí me parece bien rescatable, ¿cachai? Pero respecto al punto que ponías tú de que Chilevisión se ha equivocado en varias cosas, yo creo que el gran error para mí dentro de estos días ha sido no escuchar a la gente.
Sí.
O sea... Hay un problema de sintonía que es real. El reality no está causando a nivel de TV abierta lo que debería causar. Pero a nivel de redes sociales sí. Sí tienen una audiencia ahí por Pluto TV, por Twitter, por Twitch, por otras plataformas, ¿cachai? Sí. Y esa audiencia es la que yo siento que ellos no están escuchando y no están pescando. O sea, el tema de Bigote... es un tema que sí o sí debería haber tenido algún tipo de sanción.
Porque fue grave.
O sea, mal que mal, se metió hasta Brownie Boric.
El perro del presidente Boric.
Entonces, si tú... Yo lo conversé también con unos amigos de Chilevisión y les dije, o sea, si tú tienes al perro del presidente Boric hablando en defensa de Bigote, me estáis hueveando. Que no van a hacer nada contra estos participantes.
Sí. No, sí se equivocaron.
O sea, el nivel al que escaló la polémica con Bigote fue supremo, ¿cachai? Entonces cuando tení más encima el reclamo de una de tus marcas, porque una de las marcas auspiciadoras del reality también les reclamó. Mm. También dijo que no quería estar relacionada con un caso de maltrato, ¿cachai? Entonces, a mí me parece que hacerse los lesos con esa conversación... estuvo muy mal.
Sí.
Y eso le generó también mucho odio en redes sociales al programa y también a Diana Boloco, porque el día que el tema se tocó... Es que
la Diana se la cagó, pero...
Oye, la Diana, mira, a mí me cae la raja, la encuentro bacán, es simpática, todo lo que queráis. Pero yo creo que aquí se equivocó. Sí. Se equivocó harto en la forma de abordar la situación, en leer el comunicado y también en cómo lo planteó frente a los concursantes, ¿cachai? Porque, bueno, Sebastián, que no es nuestro favorito, claramente la gente ya se dio cuenta, le dijo, bueno, muestren las imágenes para saber de qué están hablando.
Yo eso sí lo rescató el Seba,
que sea más frontal. Sí, y ahí él le dijo, muestren las imágenes para saber qué es lo que pasó con Bigote, porque si no, no vamos a entender.
Es que eso era lo que debieron haber hecho.
Y quedó ahí en el aire, nadie entendió. Entonces sale Bambino diciendo, sí, bueno, pero son bromas y la cuestión. Y no hubo una contrapregunta de Diana decirle, ¿sabís qué, Bambino? Te vimos, te escuchamos, ¿cachai? Después habló Lucas y también lo mismo. No, es que son bromas, es que el perrito, que no sé qué, que ahora lo vamos a querer. Y en ningún minuto Diana Boloco les dice, oye, chiquillos, ¿saben qué? Esta situación es grave porque tenemos imágenes. Ya, por último, ¿saben qué? Gran Hermano no se las va a mostrar, todo el tema. Las verán cuando salgan, pero hay imágenes.
Pero no habrán tenido, yo creo que no, a lo mejor no habrán tenido miedo de que a lo mejor la Connie se desbordara también.
¿Por el perro?
Sí. Porque en el fondo Bigote es de la Connie.
Sí.
Lo cuida la Connie, duerme con la Connie y todo.
Ha sido la que más lo ha cuidado.
Entonces, como han visto estos episodios de la... Perdón que le siga dando a la Connie, pero que han visto estos episodios como de desborde y que si la pobre Connie ve que Lucas le apretó el hocico y hizo llorar al pobre Bigote, capaz que la otra se hubiese vuelto loca y se habría lanzado a pegarle.
No. Yo creo que yo aquí voy a hilar bien fino y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Yo creo que esto netamente pasó porque Chilevisión de alguna forma se resguardó con el Consejo Nacional de Televisión. Porque si no se emiten las imágenes en la tele abierta, la gente no puede como hacer la denuncia. ¿Cachai? Eso es algo que yo he estado averiguando en estos días y que me comprometo para el próximo tecito traerlo bien averiguado. Pero al parecer, cuando no se emiten las imágenes en la tele en vivo, no, las denuncias no se aceptan. Porque el Consejo no toma en cuenta las transmisiones como las de Pluto TV ni
porque
las de Twitch.
Porque son streaming.
Claro. Entonces, yo creo que fue netamente por eso. Fue netamente por protegerse, porque ya tienen todo el montón de denuncias respecto de lo de la Fran también y este acoso, que tampoco se emitió por la tele abierta. Estas denuncias se hicieron a raíz de lo que salió en clips en Twitter, en la misma transmisión de Pluto, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay un resguardo ahí de cuidarse, porque saben que están generando hartas cosas y porque de alguna forma la producción no es tonta. Si más encima, lo mismo que hablábamos recién, o sea, te reclama el perro del presidente, que el perro del presidente no es que con sus patitas él escriba un mensaje en Instagram, no, ¿cachai? Hay una persona detrás. Hay una persona detrás, y hay una persona detrás autorizada por el presidente de la República. Entonces, cuando ya tenía una autoridad de ese nivel metiéndose en este tema, es que no me fue, está hueveando que no vaya a tomar un tipo de sanción.
Es que no fue un jugueteo, pues, si claro. Fue una situación grave.
Claro, entonces...
Fue una situación de maltrato animal a través de la televisión. Claro, no de la televisión abierta, pero algo donde todo el mundo lo vio.
Lo vimos, pues. Están los videos. Entonces, sí. Esa es la rabia que da, y por eso yo creo que también... de alguna forma todos nos hemos volcado, yo digo todos porque yo también estoy dentro de haciendo campaña para que se vaya Bambi, ¿no?
Bueno, este domingo va a tener revancha.
Y creo que...
Tú, los dos Loes y...
Por Manchahuau lo estoy haciendo, por mi perrita.
Y Bigote van a tener revancha este domingo.
Yo creo que es necesario que se haga algún tipo de justicia... para la gente también respecto a lo que pasó con Bigote, y yo creo que también hay que tomar en cuenta qué tan bueno es meter, como para reflexionarlo, a un perrito a un reality. No sé, tú me hablabas de casos, por ejemplo, anteriores donde sí han habido mascotas en algunos reality, pero yo considero que no está bien.
Que lamentablemente no todo el mundo le gustan las mascotas.
No, po.
En este caso los perros.
Sí, po. Y los obligáis de alguna forma a hacerse cargo cuando no les gustan y no les van a dar los cuidados necesarios, ¿cachai?
Y es respetable que no les gusten.
Es respetable que a alguien no le guste. Por eso
yo personalmente lo encuentro enfermo, pero es respetable.
Sí, a mí también me parece que como no te va a gustar un perro, ¿cachai? Porque uno es dog lover, pero...
Bueno, el caso como el de la Maite, que tiene temas con los perros, porque sí, ella decía que ella lo respetaba, pero lo tenía ahí nomás porque ella le tiene todo un tema con los perros porque les tiene miedo.
Claro, pero ¿cachai? Hasta ahí uno lo entiende porque uno dice, ya sabéis que a lo mejor en su casa estos cabros nunca han tenido un perro y echado pescado. Pero el hecho de que la producción los obligue a cuidar un perrito, es evidente que van a pasar estas cosas, po. O sea, de hecho ahora Bigote en las últimas horas se comió un jabón. Se comió un jabón que quedó en una de las... en la ducha de Gran Hermano. Los participantes dejaron el jabón en el suelo y Bigote se comió ese jabón. Por lo tanto, tuvieron que llevarlo al veterinario. O sea, ¿cachai? El perrito además es un animalito rescatado, ¿cachai? Es un animalito que esperó ser adoptado. Entonces, yo creo que hay toda una historia ahí que hay que ponerle ojo, porque ya, muy bonito el gesto, adoptar un animalito para meterle un reality, que tenga casa y que tenga cuidado y tenga comida. ¿Pero en qué condiciones?
No, pero es que el asunto va más allá. Yo creo que es exponerlo a personalidades que no le gustan los animales. Porque en el fondo el reality es una casa más.
Claro.
El perro no sabe que hay cámara, o sea, sí, no sabe que hay cámara,
no,
y no sabe
que
lo están grabando y todo. Si el asunto es que, por ejemplo, si hubiese entrado el perrito a la casa de la Connie directamente,
la Connie lo hubiese querido igual.
¿Me entendí? Claro. ¿Cachai? Entonces tiene que ver con las personalidades de la gente que hay adentro.
Sí, yo creo que lo que nos deja como lección esto que está pasando con Bigote es que quizás, claro, no hay que exponer a un animalito así a una situación como esta, porque igual el estrés extrema que le genera, y más encima el perrito duerme, bueno, igual está durmiendo como en las piezas con la Connie, se va a la pieza de los Lulos.
Y además el estrés que le generáis a los propios participantes, porque lamentablemente tenéis que respetar que hay gente que no le gustan los perros, que le molestan los pelos, que le molesta el olor, que no quieren andarle recogiendo la caca, que no le quieren dar comida, no sé, no tengo idea. Lamentablemente, yo te insisto, lo encuentro enfermo, pero es respetable.
Sí, po. Sí, a mí tampoco me parece.
Pero claro, o sea, es un riesgo.
Sí, yo creo que
es
eso...
Que es otra de las cosas que yo creo que también Gran Hermano se equivocó.
Sí, yo creo que se equivocaron y que de alguna forma todavía están a tiempo de remediarlo. Pensemos que de aquí a que hagamos otros tecitos más adelante, quizás Bigote va a estar ya lejos de la casa.
Rescatemos estudio, a Bigote.
Rescatemos a Bigote, justicia por Bigote y todo eso, y que se vaya el bambino. Fernando al 3331 es el llamado.
No hagas esa campaña así tan abierta, Soledad Reyes, por
Fernando
Dios.
Al 3331, no se olvide.
Nos van a impedir el ingreso a Chilevisión. ¿Ya cuántas
no
veces
importa,
te lo tengo que decir?
No me importa, en este caso tengo a todos los Dog Lovers de mi lado y yo estoy también indignada. Siento que no se pueden dejar pasar estas cuestiones. Así que con mi té,
sí, bueno, independiente
me
de eso,
voy.
Bambino
si
se
Bambino
va.
No se va, yo voy a estar encadenada el lunes en Chilevisión. Allá me van a tener que ir a ver y a
no,
buscar.
No, se va a ir. Se va a ir porque yo creo que le va a generar un alivio tanto a Bigotes como a la Alesia.
Sí, que se vaya.
Y va a cumplir un poco la casa. Sí,
fría
Alesia. Ese pobre petaco desagrado. Un desastre participante, la verdad.
Un Edmundo Varas penca. Si ya Edmundo
claro,
no era querido.
Claro. Es como una mezcla de varios personajes, sí, ya, pero bueno, filo, lo podemos dejar
para
otra conversación.
No,
basta de las funas, Soledad Reyes, te lo pido, por favor.
Hablamos de las funas y aquí funamos a todo el mundo igual. Ya, chao nomás.
Vámonos.